Hoy con Ana Vega, la Vizcayén, vamos a pasear por la memoria gastronómica de aquellas cosas que comíamos y que solo recordamos los que tenemos una edad. Por ejemplo, dice Ricardo Alcántara en Twitter, de mi más tierna infancia aún recuerdo el sabor de los bimbollos, que no sé si se, porque dejaron de fabricarse. Ya no se fabrican los bimbollos, ¿no, Ana?
No, no. Es que hay un montón de cosas que se han dejado de fabricar. A ver, aquí habría que hacerse la pregunta importante de si realmente todas estas cosas estaban tan buenas... O es simplemente que nos puede la nostalgia, porque bueno, si hubieran tenido mucho éxito, no se hubieran dejado de elaborar o de vender, ¿no?
Y porque 9 de cada 10 nutricionistas yo creo que dicen que no es lo mejor, ¿no?
A ver, esto por supuesto. No sé si la gente ha estado atenta antes al anuncio de Tulicrem que decía nutritiva golosina.
Yo me he fijado, sí.
A ver, estas cosas ahora ha cambiado mucho. Algún día hablaremos de lo que se pensaba que era la dieta ideal en los años viejunos y cosas de esas. Bueno, todo lo que es las consideraciones acerca de lo que es una dieta sana han cambiado mucho. Y también los remilgos de las madres, que entonces eran más liberales. Pero hay muchas cosas que si estamos pensando, yo el otro día me hice una lista larguísima de todo este tipo de productos, marcas que ya no se hacen y que la gente recuerda, y casi todo eran chucherías. O sea, había refrescos, caramelitos, pastelitos, chicles, no sé qué, y muy pocos salados. Luego vamos a hablar del único salado del que yo me he acordado, que seguro que igual hay alguien que ha rascado un poco más, pero todas estas cosas es porque nosotros nos acordamos de haberlas comido de pequeños o de adolescentes, ¿no? Entonces, se te han quedado mucho en la memoria, son cosas que no eran necesarias, eran un poco de capricho. Cuando le pedías a tu madre que te comprara un donut, yo se lo decía a mi ama cuando estaba malita. Entonces, cuando tenía un poco ahí gripe, le decía, me compras un donut de chocolate. Y entonces, a veces cuadraba, ¿no? Entonces, todas estas cosas del bimbollo, el mi merienda, que habrá gente que se acuerde que es aún más viejuno, el mi merienda era un simple bollo que tenía como una fila de onzas de chocolate que se metía dentro. O sea, el típico bocadillo de chocolate de toda la vida, pero que venían las dos cosas en uno.
Lo recuerdo. Dice Tecnología del Botijo, el Tulicrem también se vendía en buena parte de La Mancha, en competencia directa con el producto de la tierra. El Dulcicrem, de Dulcinea, claro.
Bueno, es que esto... tiene un componente regionalista muy simpático, porque antes las marcas y las fábricas no estaban, o sea, no eran empresas tan grandes. Ahora casi todas los productos de alimentación, muchos corresponden a multinacionales, ¿no? Unilever, Nestlé, no sé qué. Pero antes eran más pequeñas, entonces muchas marcas no tenían capacidad para vender en toda España. Y había muchos productos... Podían ser cervezas, chocolates, yo qué sé, frutos secos, aperitivos, que eran como muy típicos de un sitio en concreto. Y seguro que habrá mucha gente que se acuerde del Dulcicrem, pero también estaba el almendracao, por ejemplo, el foscao, la crema de colacao, todas estas cosas que son, o sea, realmente todo, estamos hablando de cremas como de frutos secos o de cacao, como si fuera la nocilla, pero la que se llevó la gran parte del pastel fue nocilla. Y se fue comiendo un poco a poco a todos estos competidores, y al final se quedó ella, digamos, con la parte más importante del mercado, ¿no? Entonces todos estos fueron saliendo. Yo no sé si habrá gente que se acuerde del pralín de Zahor, que era una maravilla. Sí. Creo que no sé si tenéis por ahí la música. ¡Ay!
Este anuncio sí que lo recuerdo.
¡Qué rico! ¡Es pralín! Con el sabor
a bombón. Pralín es de Zahor.
Pero sí, ¡ay, sí, qué rico sí, estaba, qué bueno. Madre mía!
Bueno, las voces de los niños tremendas, por eso.
Claro, lo que pasa es que todo eso que suena pues a música celestial de nuestra adolescencia e infancia, es que estaba bueno, pero igual no era bueno. ¿No?
Claro, eso claro, está claro. También tenemos que decir que todo el mundo dice en estos momentos de bueno, pues aquí estamos nosotros tan sanos. Bueno, a ver.
Sí, bueno.
Pero ¿cómo estamos y cómo podríamos estar?
Quizás podríamos estar mejor. También hay mucha nostalgia en este rollo de que antes se comía mejor. O sea, nosotros, yo que he crecido en los 80 y los 90, habrá gente que se acuerde más de los 70 o tal, pero que sí que a veces ahora lo pensamos y, ¡ay, madre!, que a los niños nos daban, yo qué sé, quinas anclemente. caliente para beber, ¿no? Cosas así que ahora la gente, los cigarrillos de chocolate. Había muchas cosas, muchos conceptos que ahora serían como anatema, Dios mío, esto no se puede dar a los niños.
Bueno, perdón, pero... y las tostadas de vino con azúcar.
Claro, pero es que la gente que era de generaciones anteriores a la nuestra comía aún peor. O sea, quiero decir que mucha gente tiene muy romantizado el hecho de comer de pueblo, no sé qué, y la gente muchas veces pasaba necesidades y no tenían una dieta demasiado variada. Y aparte, esto es muy importante. Yo tengo un amigo que siempre dice que esto del concepto de la comida de abuela, que las abuelas cocinan muy bien, eso es mentira. No todas las abuelas cocinan bien. Y además, hubo muchas abuelas, vamos a pensar, que en los años de los que estamos hablando, a partir de los 50, cuando llegan muchos como productos que son modernos, que ahora pensaríamos que son artificiales, las natillas de polvos, el flanín, los caldos estos en pastilla, las abuelas de aquel entonces y las madres se volvieron locas por ellos, porque lo que hacían era arreglarles y facilitarles la vida. Y entonces muchas abuelas han dado siempre natillas que no eran natillas hechas en casa, sino natillas de chino mandarín. Y no pasaba nada.
Y eran royal, chino mandarín. Eran de polvos. Vamos a ver recuerdan los oyentes.
Hombre, el tulicrén de toda la vida. Yo nací en el año 70 y nosotros nos tomábamos unos bocadillos de tulicrén, y yo soy de Jaén, así que del norte nada. Eso estaba también en el sur.
Yo también tomaba el tulicrén, buenísimo. Y por zona no me tocaba cerca porque yo soy de Cáceres. Pero lo recuerdo súper buenísimo. Que no fuera muy sano, pues no sé, pero antes tampoco se miraban tantas cosas.
Por supuesto que recuerdo el tulicrén, aunque en mi zona yo creo que solo el de chocolate, mítico. Recuerdo el que traía la tapa con fotos de Mortadelo y Filemón. Y por cierto, me pasé años intentando recordar cómo se llamaban unos polvos que se echaban a la leche, que los había de sabor vainilla y fresa. Buscando un mogollón de páginas de internet, preguntándole a la gente, nadie lo recordaba. Por fin lo he encontrado, se llamaba Royal Express.
Polvos a la leche para que tuvieran sabor de fresa y de vainilla, no lo conocía yo eso tampoco.
Igual que existe el Colacao, es que antes había mucha más diversidad. Yo creo que ahí hemos perdido un poco. Ahora tenemos mucha oferta, vamos al supermercado y hay de todo, pero lo que hemos dicho, casi todas las multinacionales han ido acaparando marcas, porque lo que hacían era ir comprando a sus rivales y al final elegían un solo nombre comercial para quedarse con ello y petarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Colacao o el Nesquik triunfaron y por el camino quedaron el Foscao, el Chovilcao, que se hacía en Bilbao, yo me acuerdo de él, el Suchar Express. Había un montón de marcas, eso, como era todo como más diverso, por así decir.
Casi todo lo que estamos contando y recordando son, como decías, chuches, ¿no? Golosinas,
eso es,
dulces.
Cochinadas.
Pero antes Goyo recordaba la mortadela de olivas, que no sé si se sigue haciendo la mortadela.
Claro, no sé, me parece
que
sí hay, la que no hay era de Mickey Mouse, pero no está, eso es. Sí hay.
No está tan extendido igual, ¿no? Es que antes yo sí que recuerdo que era
caída
de mortadela a todas horas.
Es que antes cuando nosotros éramos pequeños, yo creo que la mortadela estaba más en tendencia.
Sí, hombre, porque fiambre barato.
Eso es, era barato. Vamos a hablar, yo recuerdo mucho que había gente que cuando yo iba al cole se llevaban entonces bocadillos, todo el mundo llevaba bocadillo de jamón, de chorizo, de no sé qué.
De chope.
Y había mucha gente que siempre llevaba el pan untado en margarina, que eso es una cosa que es absolutamente prescindible. Ahora sabemos que no es nada sano, ni siquiera la margarina, porque tiene muchas, son grasas saturadas muchas veces, aunque sean de origen vegetal, pero bueno, el tulipán y otras marcas, o sea, es que las madres pensaban que te hacían un favor poniéndote esa capa de margarinota ahí en el bocadillo.
Es que además bajaban con el helicóptero al patio del colegio, claro, eso tenía un nivel.
Es que si una madre te tocaba a una abuela y no tenía chicha, decía, este niño está desnutrido.
Sí. Hombre, claro, cuanto más gordo, más hermoso.
Claro.
Sí, es que esa era la gracia. Pero porque la gente había pasado mucha hambre.
Las tostadas con la mantequilla o con la margarita y azúcar encima, anda que no había buenas meriendas así.
Rico está.
¿Sale? Y con Colacao por encima para cuando no tenías ni nocilla, ni pralín de Zahor, ni nada parecido. Porque, oye, el presupuesto a veces estaba un poco ahí.
No, era como si el niño se fuera al frente ruso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, había que darle calorías.
Pobres, a ver, es que, y tampoco hemos acabado tan mal, lo tiene que decir alguien, no estamos tan mal. No, bueno.
Es curioso porque yo que soy una fan del salami, sí. Puedo deciros que me pasé toda una mañana intentando encontrar salami en la boquería. Y no hay salami en la boquería.
¿Se ha pasado de moda el salami?
Es lo que me dijeron. Dije, es que no tenemos salami en las charcuterías porque es que no hay demanda. Dije, caramba,
pues eso debió de pasar con la mortadela de Popeye y con la de Mickey.
Yo la de Popeye no la había visto nunca,
yo
la de Popeye.
Yo sí, mi madre no la compraba, porque mi madre era muy estricta. Pero me acuerdo perfectamente de que era de Revilla y había gente en mi colegio que la llevaba. Y era como de, jo, ya podía tener yo también mortadela de Popeye. ¿Qué pasó?
Yo pensaba que era una mortadela que le ponían espinacas o algo así.
No.
Para mí Popeye son las espinacas.
No, era su carita.
Bueno, eso es el único salado del que yo recuerdo, porque es eso. Es como que se nos han quedado grabados muchas cosas que eso, pues eran como de caprichito, de pedirte para cuando te portabas bien. Por ejemplo, los chimos ya no existen, o sea, se venden en otros países del extranjero, igual que el tulicrem, como bien han dicho, se comercializa en Portugal y en otros países, y aquí resulta que nos han dejado sin tulicrem. Es que tenemos que hacer una campaña o algo.
Vamos a recordar más alimentos viejunos con los oyentes que han llamado al 638-442-081.
¿Y qué fue del cacao ama? Aquel de la caja azul con las letras rojas, ama.
Allí en la provincia de Lugo era muy famoso el Carmicao Carmiña, que era, bueno, más un poquito más espeso que el típico Colacao o chocolates. Bueno, después también había el chocolate chaparro ese, pero Carmicao Carmiña, que era lo que le echaba yo a la leche.
Tito, de A Coruña, nacido del 71, buena cosecha. Sí recuerdo, por supuesto, el tulicrem. Sí que recuerdo mi merienda, que fue el precursor del bollicao. Y a ver si me podéis ayudar. Mi madre me daba, era una especie de paté que había de varios sabores y que venía en unos tubos como el de la pasta de dientes, como el de la pasta dentífrica. No me acuerdo del nombre, a mí me encantaba. Lo he buscado incluso por internet y no lo he encontrado. A ver si alguien nos puede ayudar.
A ver si lo podemos ayudar. ¿Tú lo recuerdas, Ana?
No, la verdad es que no. Que viniera, o sea, me parece súper curioso lo de que viniera en un bote como de dentífrico.
Mi madre compraba patés de pescado.
¿En serio?
Sí, paté de salmón o cosas así. Era un paté con sabor a pescado. Y eso sí que venía como en un bote de dentífrico.
¿En serio?
Sí, sí, lo que no recuerdo es la marca, pero sí, sí.
Yo recuerdo el foie gras Mina, aquel que era una latita. Claro. Que tenías que tenía un abre fácil que se rompía la mayoría de las veces y que se abría por la mitad.
Pero
y te quedaba un trozo y un trozo de lata con paté dentro. Y
para cortarte los dedos.
Exacto. Y además que se oxidaba con el aire el paté y no había manera de guardarlo bien. Era un pequeño desastre.
Y había formas curiosas de abrir esas latas también. ¿No os acordáis de una que venía con una varilla de hierro que se enrollaba sobre sí misma?
Las sardinas en lata se abrían así antes de los abre fáciles. Ya no. Oye, qué mayores estamos.
¡Ay, madre, qué nostalgia!
Oye, ¿la mirinda todavía se hace? ¿Todavía se vende?
La mirinda es un caso muy, muy curioso de nostalgia culinaria, por así decir, porque hay mucha gente que se acuerda de ella y la añora y es como, ¡ay, ojalá me pudiera tomar una mirinda! Y resulta que, igual que hemos hablado antes de los casos estos de las multinacionales que van ahí como copando a sus competidores, lo que pasó con la mirinda fue que, vamos a poner un ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, tiene Fanta, que es su refresco de naranja, y Pepsi en España tiene Cas de naranja y en el resto prácticamente del mundo tiene la mirinda de naranja y de limón y de otros sabores. ¿Qué es lo que pasó? Que la mirinda se registró por primera vez en España, o sea, no queda muy claro si la inventó alguien en España o fueron los de Pepsi, pero se registró en 1957, lo hicieron los de PepsiCo ya entonces, y apostaron por ella, mirinda a full en toda España. ¿Qué es lo que pasó? Que con el tiempo, en los 70 compraron la marca de Cas, que se hacía por entonces y se sigue haciendo aún en Vitoria, y Cas tenía mayor implantación en algunas zonas muy importantes de España. Entonces lo que decidieron fue quedarse con Cas como refresco de naranja abanderado, y la mirinda pues se quedó en otros países. Entonces si viajamos, vamos a Asia o a Latinoamérica, nos encontraremos la mirinda, que era maravillosa. y tenía unos temazos para la publicidad increíbles, además.
La Mirinda, sí, además ya el nombre ya es divertido. Mirad lo que dice Rores, dice, bocadillo de leche condensada con Colacao.
Uf. ¡Ay, qué bueno!
Es duro.
¡Qué bueno!
Y luego echabas a correr, ¿sabes? Luego jugabas toda la tarde y luego cenabas.
Por favor.
Pero es que entonces los niños es verdad que también jugábamos más, nos movíamos más.
También.
Se iba ahí al descampado, yo qué sé.
Es que no había otra cosa.
Claro, teníamos que quemar todas estas...
Había dos canales en la televisión, es que la gente no se acuerda de eso.
Sí, sí, una barbaridad.
Yo me acuerdo, y no empezaba hasta las X horas de la tarde, o sea, había un montón de horas que no había ni tele.
Había que quemar.
Dice, no me queda un duro, dice, mortadela con aceitunas, no me dejan comprarla y mis hijos no ayudan, no les gusta.
Ay, pobre.
Todavía hay nostálgicos de la mortadela con aceitunas. Y los polos, ha habido muchísimos oyentes que nos han recordado los helados, sí. Aquí lo llamábamos polos, no sé si en el resto de España se llamaba polo también.
El Drácula, por ejemplo.
Sí. Por ejemplo.
Eso es, el Drácula es un polo porque no es helado cremoso, sino digamos como más de hielo. Eso es más bien un polo, pero está el Frigurón, que hay mucha gente que lo tiene ahí mitificado, que era azul, que sabía un poquitín a piña. El Bumi, yo me acuerdo mucho, todos estos estamos hablando de Mico, que es que también desaparecieron las empresas, esa es la cuestión, que fueron absorbidas. Mico, Cami y Avidesa las compró, creo que Nestlé. Y luego la de Frigo la compró Unilever. Entonces, todos estos grandes inventos, el Bumi, el Caraibo, el Micopete, el Micobruja, los Popeyes, los Patapalos, que son helados muy, muy míticos, al final acabaron todos en la misma bolsa y tuvieron que decidir, bueno, pues con cuál nos quedamos, ¿no? Y claro, tuvieron que elegir. Y algunos se quedaron por el camino.
¿Qué más cuentan los oyentes?
Los tubos que llevaban el paté eran de la Piara, me acuerdo perfectamente. Había incluso de sobrasada.
En tubos era un paté de anchoas y estaba riquísimo.
Dice Raccoon, dice, respecto al paté Mina, ayer me comí un bocadillo de Mina. Solo lo encuentro en una cadena de supermercados. Y respecto al paté en tubo, en Suecia es súper típico el paté de salmón o de caviar en tubo.
Claro. Eso es lo que compraba mi madre, patés de pescado en tubo.
Ay, qué moderna tu madre, madre mía.
Sí.
Oye, yo quiero preguntar, a ver si hay alguien en la audiencia que se acuerde de las pastillas de leche de burra.
Ahí va.
Que esto suena muy como a posguerra. Pero eran unos caramelos. Las pastillas de leche de burra al principio se hacían con leche de burra de verdad, que era casi como un remedio medicinal para la tos, y acabaron convirtiéndose en unos caramelitos blancos, como parecidos a los de dextrosa que hay hoy en día, con los que se hacen esos como pulseritas y collares que son comestibles. Pues algo así, pero yo no las he visto nunca, creo. O sea, sé que
existieron. ¿Llamaban así?
Se llamaban así, pastillas de leche de burra.
Leche de burra. Pues no lo sé, a ver si algún oyente la recuerda, 638-442-081, o a través de Twitter, por cierto, Mancuniano nos dice, dile a un inglés que no le ponga margarina en los bocadillos, incluido el bocadillo de bacon, que te miran como nosotros los miramos cuando le echan chorizo a la paella.
¿Todavía lo ponen?
Claro.
Madre mía.
¿No han superado? Yo pongo chorizo en la paella, ¿eh? De eso hablaremos otra vez, pero otro día lo dejaremos, pero que la gente no se meta tanto con el chorizo en la paella, por favor.
Dice José del Cura que en Estados Unidos se vende mortadela con aceitunas y con pistachos.
Con pistachos también la he visto
rico.
Aquí.
Sí,
tiene que estar bueno eso,
muy rica.
Dice Nepomuceno que lo recuerda. Caramelos de leche de burra, se vendían en los kioscos. Y Adoración Matías dice, las pastillas de leche de burra eran mis chuches preferidas.
Ay, entonces sí que existieron. Sí, ¡qué bien!
Sí. Dice Sinelo, sí, existían las pastillas de leche de burra, estaban muy buenas. Las últimas las comí, creo, a finales de los 80.
Sí, las pastillas de leche de burra las iba a comprar a la vez que compraba cigarrillos de anís. En fin, esto era así.
¿Cigarrillos de anís?
Yo eso no lo he oído nunca. ¿Pero con forma de cigarrillo?
Pues
qué fantasía.
No lo sé. Dice Rocho, el Frigurón siempre estará en mis pensamientos. Yo no lo recuerdo el Frigurón. Dices que era azul, que era de sabor a piña y era azul.
Sí, era azul y hay veces mucha gente piensa, el sabor azul, o sea, qué es, ¿no? Porque cuando vemos algo amarillo es de limón, naranjas de naranja, tal cual, tenemos muy asociado. Y el frigurón era un poco como el sugus de piña, que es azul. Entonces tenía un sabor ligero. A ver, yo estoy hablando un poco de lo poco que me acuerdo y de conversaciones que he tenido con gente que también lo recuerda, porque es que lo tuvieron durante muy, muy poco tiempo a la venta. Debía de ser muy difícil de hacer por el molde que tenía, la forma.
Qué curioso. Bueno, hemos hecho un viaje a la nostalgia. A ver de qué nos echamos a la boca el próximo viernes, Ana Vega. Ana Vega Vizcayen en Twitter, que sigan ayudándola porque está reconstruyendo nuestra memoria gastronómica. Hombre. Muchas gracias.
Un beso para todos y todos a merendar ahora. ¿Eh?
A merendar todos. Aunque sea Goyo Benítez a merendar, Guillén Zaragoza a merendar, pero Marina frutita, Martínez Vicenza a merendar.
Vamos. No, algo densito.
¡Tuli creen!
Enseguida las noticias y después abrimos el Comanche hasta ahora.
Ahora a casa y en casa a merendar y de merienda. ¡Tuli creen! ¡Tuli creen! ¡Tuli creen! ¡Tuli creen! ¡Tuli creen! ¡Tuli creen!
¡Ahí va! ¿Cómo se va a poner la familia con croissant roll? ¡Uy! Un pastel lleno de cosas ricas y por poco dinerito. ¡Con el roll de croissant!